All right, quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low-key, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy. Cualquiera puede usarlo.
I like that. Porque no tengo tiempo pa tanto.
Exactly. Y Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
Estás escuchando Pista de Aterrizaje con Andrea Soafi.
LaLiga.fm. Estamos conectados.
Hola y bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio en el que vamos a hablar del turismo negro, o también llamado turismo oscuro. Lo cierto es que la idea de hablar sobre este tema surgió hace algunos días mientras preparaba mi participación en el maratón que la Unión Podcastera celebró con motivo del Día del Podcast en Español. Uno de los países a los que viajé virtualmente con mis compañeros Pachi del podcast Va por Nosotras y El Callejero, Juanjo de Mundo LGTBI y Eduardo Collado del podcast homónimo y a ratos podcast fue Colombia. Y cómo no, en la conversación no pudo faltar el tema del narcoturismo. Si te perdiste nuestra intervención en directo, te dejaré un enlace al podcast de la Unión Podcastera en pistadeaterrizaje.com/turismonegro, donde podrás escucharlo. No solo hablamos de viajes, sino que también tratamos el tema de la homofobia y hasta hicimos bromas telefónicas. Pero volviendo al tema que nos ocupa. El objetivo de este episodio es conocer un poco más los distintos tipos de turismo oscuro y las motivaciones de la gente para visitar estos lugares. Para empezar, ¿qué es el turismo oscuro? O el también llamado turismo de muerte o turismo de dolor. El término se ha definido como la combinación de turismo, la tragedia, el patrimonio y la historia de un lugar. Para algunos se trata de un fenómeno macabro. Para otros es una manera de buscar la autenticidad frente al turismo fabricado, de entender mejor la historia y ponerse en la piel de los afectados. A raíz de la muerte o el desastre, la necesidad de entender por qué el evento ha sucedido se manifiesta de muchas maneras. Una de ellas es con una urgencia por visitar el lugar de los hechos. El turismo oscuro tiene características que lo distinguen del resto de formas de turismo. Por ejemplo, es un tipo de turismo que tiene gran impacto en los medios de comunicación y redes sociales. A la hora de experimentar este tipo de turismo, la percepción social del mismo puede estimular un interés en la visita a un lugar o causar rechazo y afectar a las cuestiones morales y de comercialización de estas actividades. Digamos que unos países lo utilizan como reclamo turístico para atraer a viajeros morbosos y otros para dar a conocer la historia de las víctimas y para luchar contra el olvido. Quiero decir desde ya que este no será un episodio totalmente objetivo, porque intercalaré alguna opinión personal y experiencia propia sobre este tema. Pero no quiero extender más esta introducción. Comencemos, como decía, con el narcoturismo.
Turismo de droga.
El narcoturismo, o turismo de la droga en general, es una corriente turística en la que las personas visitan un lugar en específico para o bien ver cómo se fabrica la droga o comprar y consumirla. Esto suena como muy grave, ¿verdad? Pero estoy segura de que, si vives en España al menos, conoces a alguien que ha viajado a Holanda y ha entrado en alguno de los coffee shops en los que el consumo de marihuana está permitido. En España tenemos también el caso de Ibiza, donde el turismo de fiesta, y en muchos casos de drogas y alcohol, es más que conocido por todos. Claro que una cosa es pasar por allí, siendo otro el motivo de nuestra visita, y otra, viajar específicamente para consumir drogas, como a veces es el caso de Colombia. Y es que parece ser que hay dos tipos de turistas diferentes que visitan el país. Pese a los problemas internos, que aún suponen un lastre para que el país despegue como un receptor importante de turistas, están los que llegan para disfrutar de su naturaleza, recorrer sus ciudades o aprender español, y están los que viajan con el objetivo de consumir drogas más baratas o de mejor calidad, siendo además Medellín uno de los destinos más populares en este sentido. Un estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en colaboración con la Alcaldía de Medellín, concluye lo siguiente. En la ciudad de Medellín existe un culto al cuerpo, a los rostros atractivos, a la moda y al buen vestir, lo cual está acompañado del fenómeno del narcotráfico, que genera a su vez prostitución. Lo hace bajo el imaginario extendido por la historia de los carteles de la década de los 80 y los 90, que ha consolidado entre algunos turistas extranjeros la figura de Pablo Escobar, como un lugarteniente de un territorio sin ley en el que la producción, la comercialización y el consumo eran abiertamente tolerados. Pese a que la ciudad de Medellín fue declarada hace no mucho la ciudad más innovadora del planeta, uno de sus atractivos más populares es la posibilidad de realizar un narcotour siguiendo los pasos del cada vez más internacionalmente conocido Pablo Escobar. En el mejor de los casos, o en el peor, según se mire, nuestro guía será uno de sus antiguos sicarios. Algunos de los pocos que aún conservan la vida se la ganan gracias a este negocio. Como digo, hoy en día hay pocos que no conozcan su nombre. En 10 años convirtió a Colombia en el país con más asesinatos del mundo. Según dicen, en el barrio que lleva su nombre aún pueden verse pintadas en su honor. Él fue el rey de la cocaína, y algunos le siguen recordando y admirando como si de una celebridad se tratase. Y es que Narcos, la producción de Netflix que ha generado mucho más que buenas críticas, ya ha conseguido crear una nueva tendencia turística, el narcoturismo, con una oferta muy amplia de visitas guiadas por personajes cercanos al capo, como su hermano, Roberto Escobar. Uno de los lugares más visitados es la cárcel de 5 estrellas que el propio Pablo Escobar construyó para él y los suyos, la Catedral. Allí cumplió condena durante 5 años, tras llegar a un acuerdo con el gobierno colombiano para no ser extraditado a Estados Unidos. Si quieres saber más sobre los narcotours, te recomiendo el episodio que Radio Ambulante dedicó a este tema. Como siempre, tienes todos los enlaces en las notas de este episodio que puedes encontrar en pistadeaterrizaje.com/turismonegro. Personalmente, me parece sorprendente que aún hoy en día, con las sensibilidades tan a flor de piel, se admire un personaje como Pablo Escobar, que sembró el terror en Colombia y asesinó a tantísima gente a sangre fría. Sorprendente que los que fueron sus sicarios y familiares cercanos sigan lucrándose de su nombre, de haber vivido cobijados en su sombra, y que haya gente de Europa, Estados Unidos y de muchos países que viajen a Colombia con el objetivo de conocerles, para lo cual están dispuestos a pagar importantes cantidades de dinero. Sorprendente que se lo tomen como si de una broma se tratase. Sorprendente que les encanten este tipo de tours. Y es que los narcotours se hacen cada vez más populares. Tienen buenas críticas. Es el espectáculo de la violencia convertida en entretenimiento. Yo me pregunto, ¿dónde están los familiares de las víctimas? ¿Dónde están todos los afectados por el cártel que este personaje dirigía? ¿Y qué tienen que decir? En el caso particular de los narcotours, creo que es necesario cambiar los protagonistas. Contar la historia desde el lado de las víctimas. Dejar de hacer apología del delito. Dejar de presentarlo como algo glamuroso en las series de televisión. Evitar que nuestro dinero termine en las manos de aquellos que fueron parte activa del terror.
Turismo de muerte.
Como ejemplo del turismo de muerte, vamos a hablar del Día de Muertos, una tradición que también nombramos en aquel programa del Maratón en Directo organizado por la Unión Podcastera al que hacía referencia anteriormente. El Día de Muertos se celebra en México los días 1 y 2 de noviembre. Es un día en que los vivos van a los cementerios para visitar a los que ya no están, con la particularidad de que en 2008 esta tradición fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Dicho así, podría parecer muy similar al Día de los Difuntos, que los católicos celebran el mismo día 1 de noviembre. Sin embargo, este festival ya tenía lugar antes de que los españoles llegasen a México. El Día de los Muertos es quizás el evento que más dudaba si debía incluir en esta lista, porque, aunque la tradición tiene que ver con la muerte, no atrae a turistas por haber sido el emplazamiento de alguna tragedia histórica, sino que lo que anima a la gente a participar es quizás todo el folclore que rodea dicha fiesta. Lo curioso es que el Día de los Muertos está quizás más ligado al culto a la muerte que al recuerdo a los que ya no están, aunque también. Antiguamente en esta festividad se honraba a la conocida como Dama de la Muerte, que ahora está bastante relacionada con el personaje de la Catrina, una imagen que se está convirtiendo en la imagen mexicana de la muerte, especialmente porque se está popularizando mucho las cerámicas y otras obras de artesanía con esta imagen. Si miramos los datos, hoy en día esta celebración hace que más de 8 millones de turistas de fuera de México viajen al país para experimentar la fiesta, la gastronomía y las diferentes tradiciones que rodean esta fecha. Uno de los lugares más visitados en estos días en México DF es el embarcadero de Cuemanco, donde desde hace 22 años 50 actores representan la leyenda de La Llorona, una de las más famosas de México. La leyenda cuenta que existió una mujer indígena que tenía un romance con un caballero español. La relación se consumó dando como fruto 3 hijos. Los días pasaban, manteniéndose escondidos de los demás para disfrutar de su vínculo. Pero la mujer, viendo su familia formada y las necesidades de sus hijos de un padre a tiempo completo, comenzó a pedir que la relación se formalizase. El caballero la esquivaba, quizás por temor al que dirán. Él era un miembro de la sociedad en sus más altos niveles. Pensaba mucho en la opinión de los demás, y aquel nexo con una indígena podría afectarle en su estatus. Tras la insistencia de la mujer y la negación del caballero, un tiempo después el hombre la dejó para casarse con una dama española de alta alcurnia. La mujer indígena, al enterarse, dolida por la traición y el engaño, y totalmente desesperada, tomó a sus 3 hijos, llevándolos a orillas del río, y abrazándolos fuertemente con el profundo amor que les profesaba, los hundió en el agua hasta ahogarlos. Después terminó con su propia vida, al no poder soportar la culpa de los actos cometidos. Desde ese día, se escucha el lamento lleno de dolor de la mujer en el río donde esto ocurrió. Hay quienes dicen haberla visto vagando, buscando desesperada, con un profundo grito de dolor y lamento que clama por sus hijos. La culpa no la deja descansar. Su lamento se escucha cerca de la Plaza Mayor. Quienes miran a través de sus ventanas ven a una mujer vestida enteramente de blanco, delgada, llamando a sus hijos y que se esfuma el agua adentro.
Turismo de desastre.
Un 26 de abril de 1986 se produjo en la central de Chernóbil el accidente nuclear más grave de la historia. La central iba a ser la más grande del mundo. Iba a tener 12 reactores, 4 de los cuales ya estaban en funcionamiento en el momento del accidente y otros 2 en construcción. Chernóbil se encuentra a escasos 120 kilómetros de Kiev, cerca de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Al parecer esa noche se estaba llevando a cabo un experimento en la central que resultó en un sobrecalentamiento del combustible, lo que dio lugar a 2 grandes explosiones y un incendio. Según la investigación posterior, los sistemas de seguridad estaban apagados en ese momento, y el ensayo lo estaba llevando a cabo un equipo suplente, y no el que inicialmente había sido entrenado para ello. Los bomberos tardaron solo un par de minutos en llegar, y no sabiendo qué había causado el accidente, continuaron echando agua a lo que quedaba del reactor, lo que hizo que se produjesen otras explosiones y mayor contaminación radioactiva. La explosión elevó las partículas contaminadas a más de 1,5 kilómetros de altura, lo que hizo que se dispersasen por todo el mundo, comenzando por Ucrania, los países escandinavos y Centro Europa. Si echamos un ojo a la cifra oficial de muertos, esta es de 28 personas. Debido a la alta radiación, cada cuerpo tuvo que ser enterrado dentro de un ataúd de hormigón. Los afectados superaron el 500,000 de personas. El accidente hizo que el nivel de radiación superara 1,000 veces el de la radiación natural, y actualmente hay más de 10 millones de personas con enfermedades causadas por la catástrofe. Hoy en día, 2,500 personas siguen trabajando en la central nuclear, pese a que ésta cerró oficialmente sus puertas en el año 2000. Ahora que sabemos un poquito de la historia y qué fue lo que pasó en Chernóbil, hablemos de la ciudad de Prípiat. Prípiat había sido fundada 16 años antes del accidente para los trabajadores de la central y sus familias. Se encontraba a 3 kilómetros de la misma y a 19 de la localidad de Chernóbil. Allí llegaron a vivir hasta 40.000 personas. Y no fue hasta 36 horas después del accidente cuando se dio la orden de evacuar a todos sus habitantes. Solo 20 se negaron a irse, y ninguno de ellos sobrevivió a la radiación. Hoy, la ciudad fantasma de Prípiat, con su parque de atracciones que nunca llegó a inaugurarse y su centro cultural en ruinas, empieza a cobrar vida de nuevo gracias a las visitas guiadas de turistas extranjeros. Las autoridades confirman que los niveles de radioactividad, aunque elevados, ya son seguros. Y son varias las empresas que ofrecen tours guiados de varios días. No en vano, es la mayor atracción turística de Ucrania y el destino urbex más visitado del mundo, con más de 50.000 visitantes al año. Urbex es una terminología bastante reciente que designa a la exploración urbana. Es como si dijésemos una forma correcta de denominar a colarse en sitios abandonados. Por ejemplo, hay un tour por Chernóbil de 2 días del que paso a leer la descripción. Los enlaces, como siempre, en las notas del episodio. Así es como nos lo vende la empresa que lo comercializa. Este es el tour emblemático de todos los tours de Chernóbil. La mejor experiencia posible. Incluye una obligatoria exploración de los secretos y de la historia de la ciudad fantasma de Prípiat y del Duga, el misterioso radar militar, y también una visita a la famosa central nuclear de Chernóbil. Además, tendrás la oportunidad de conocer personalmente a las babushkas, las abuelitas que han regresado a vivir en la zona de exclusión de Chernóbil después de la evacuación. Nuestros guías te guiarán solo por aquellos lugares que no resulten peligrosos para la salud. Te aseguramos que la dosis de radiación recibida durante un día en la zona de Chernóbil no excederá los 3 o 4 microsieverts. Esto es un 3 o 4% de la dosis diaria según las normas de seguridad de las centrales nucleares de la Unión Europea y equivale aproximadamente a 4 horas de vuelo internacional. El tour incluye también 7 controles dosimétricos y su precio es de 279 euros por persona. Otra opción es realizar una visita de 2 días de la central nuclear y al pueblo de Prípiat por el módico precio de 479 euros por persona y que incluye una noche en un hotel de 3 estrellas en una ciudad que fue construida para alojar a los evacuados. No esperes un hotel de lujo ni tiendas de souvenirs. Chernóbil es una ciudad con sus propias reglas y condiciones y está vigilada por militares. Mientras tanto, y como curiosidad, inversores chinos están construyendo una gran planta solar en la zona. La escala internacional de accidentes nucleares tiene 7 niveles, y solo 2 en toda la historia de la humanidad han alcanzado el nivel más alto de gravedad. Del primero ya hemos hablado. El segundo fue el de Fukushima, del que estoy segura que te acordarás, pues sucedió hace tan solo 7 años, en marzo de 2011. Un terremoto de 8,9 grados en la escala de Richter fue el principio de la tragedia, pues desencadenó un tsunami en la costa noroeste de Japón que hizo que se produjesen varias explosiones en la central nuclear de Fukushima por fallos en los sistemas de refrigeración. Semanas después, los niveles en la radiación en el agua del mar eran casi 2.000 veces superiores al límite permitido. El accidente de la planta provocó la mayor contaminación radiactiva marina de la historia. El agua contaminada llegó a Tokio y afectó a productos provenientes de campos cercanos como la leche o las verduras. Tan solo un mes después del accidente, el Consejo de Seguridad Nuclear confirmaba que el aumento de yodo y cesio en el aire ya se había detectado en España y otros países de Europa. En contra de lo que declara el gobierno japonés, Greenpeace sigue advirtiendo de que los niveles de radiación en algunas zonas cercanas superan en 100 veces los máximos permitidos. El efecto más notable de los altos niveles de radiación es el incremento en el número de casos de cáncer de tiroides en niños y jóvenes. Es curioso que en el caso de Chernóbil, el gobierno no permitió la entrada en la zona hasta pasados 30 años del accidente. Hoy, unos 7 años después del desastre de Fukushima, el gobierno nipón ya no considera algunas zonas áreas restringidas, pese a que en alguna de ellas siguen registrándose valores mucho más altos que en las zonas aún prohibidas de Chernóbil. Durante los tours a la zona de Fukushima, se visita también el punto por el que entró el tsunami en forma de ola de más de 15 metros de altura y que arrasó todo a su paso, matando a 20.000 personas. También se pueden ver los cementerios de bolsas de tierra contaminada por la radiación. Dicen que hay hasta 9 millones de ellas y que el gobierno japonés se plantea enterrarlas bajo las carreteras de nueva construcción. Un tour estándar incluye entrada a la zona de exclusión, visitas a los pueblos que el gobierno considera seguros para vivir y a los que la población está poco a poco volviendo, a los campos de arroz abandonados que ahora sirven como vertedero de tierra contaminada en bolsas y vistas de la central nuclear desde una colina cercana. Un tour de unas 4 o 5 horas Y todo por tan solo 40 euros. Estos son solo dos ejemplos de lugares afectados por desastres que hoy en día suscitan la atención de muchos viajeros. Aquí también podríamos englobar las visitas a lugares azotados por desastres naturales, como huracanes, como el Katrina, o erupciones volcánicas, como la de Pompeya, o el volcán islandés de nombre impronunciable. Personalmente, ¿pagaría un tour guiado por una central nuclear que ha sido causante de tantas muertes? En el caso de Ucrania, sí, los pagaría. Creo que pasados los años es más seguro volver a la zona, si bien siempre hay un riesgo, y me gustaría saber más sobre el funcionamiento de una central nuclear y por qué estas explosiones son tan peligrosas. Me produce curiosidad ver la ciudad que quedó abandonada de un día para otro y a la que nadie ha querido volver. Respecto a Fukushima, creo que aún queda mucho trabajo por hacer antes de que esa zona vuelva a ser segura. Las bolsas de tierra contaminadas se dice que podían aguantar hasta 5 años. Llevan 7, y algunas se están rompiendo, y las semillas que la tierra contenía están dando lugar a plantas y a árboles. Los niveles de radiación en muchas zonas aún son más elevados de lo recomendado, y la propia gente de las aldeas se niega a volver. Además, el gobierno está retaliando con la retirada de las ayudas para la vivienda que se le otorgaron a las víctimas del desastre en 2011. Todo esto para intentar que se vean forzados a volver. Y todo esto me hace pensar que todavía no es un buen momento para visitar esta zona y que posiblemente no quiero que mi dinero acabe donde no debería.
Turismo macabro.
Cambiamos de sección, vamos a hablar ahora del turismo macabro, pero no nos vamos de Japón, porque Japón es el país con el índice de suicidios más elevado de todos los países industrializados. En muchas ocasiones esto se ha achacado a la presión social que se impone en los jóvenes para que sean miembros productivos y valiosos de la sociedad. Es allí, en Japón, donde se encuentra uno de los bosques más conocidos, concretamente en la base del monte Fuji. Aunque no es solo su belleza natural lo que atrae a los curiosos hasta allí. Aokigahara es el segundo lugar del mundo que más gente ha elegido para suicidarse. Allí se han encontrado más de 500 víctimas de suicidio desde 1950, popularizándose cada vez más esta práctica a partir de 1993, cuando el escritor Wataru Tsurumi publicó el libro El completo manual del suicidio, donde recomienda este bosque para llevar a cabo la acción. Esto ha llegado hasta tal punto que el gobierno japonés ha instalado carteles animando a la gente a pensar en sus familias y a no cargar con los problemas en solitario. En definitiva, a que busquen ayuda antes de internarse en el bosque por última vez. Algunas de las leyendas que circulan sobre Aokigahara es que el bosque está maldito, porque en el siglo XIX era habitual que las familias pobres abandonasen en él a los niños y ancianos de los que no podían hacerse cargo. De acuerdo con estas leyendas, se estrenó hace un par de años la película The Forest, un film de terror en el que la protagonista se lanza a la búsqueda de su hermana dentro del bosque y se enzarza en una lucha con espíritus y almas atormentadas. También se dice que los yacimientos de hierro magnético que hay en el lugar hacen que las brújulas y los GPS dejen de funcionar, provocando que los viajeros se pierdan y no puedan salir del bosque. Las batidas se realizan una vez al año. Dada la densidad y la extensión del bosque, más de 300 operarios se internan en él y participan en la búsqueda de cuerpos. Cuentan que siempre que su búsqueda da frutos, se preguntan si esa persona fue un suicida o alguien que quizás en el último momento cambió de opinión y no supo volver. Una visita guiada de 2 horas por el bosque cuesta unos 35 euros, una visita de unas 4 horas, unos 70 euros. Ambas incluyen un tour privado por el bosque, entrada a 2 de las cuevas más grandes y vistas del monte Fuji. Lo cierto es que, como paisaje, la zona es preciosa. Hay muchas imágenes de drones sobrevolando el bosque, yendo hacia el monte Fuji, que son espectaculares. ¿Lo visitaría? Sí que me gustaría ver esa zona, porque como digo, es un paraje increíble. Pero posiblemente no entraría al bosque. Lo cierto es que en condiciones normales, en cualquier otro país, no perdería el tiempo visitando un bosque. No tengo claro si hacerlo en este caso sería alimentar la propaganda que se le está dando al lugar. Si este destino se hiciera más y más popular entre turistas, Esto podría estar alentando a más jóvenes japoneses y extranjeros a venir aquí para cometer un suicidio mediático. Para mí la duda es suficiente para que, en este caso, mi respuesta sea que no, no lo visitaría. Otros lugares muy visitados en Japón por los llamados tanatoturistas o amantes del turismo negro son las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, donde Estados Unidos soltó sendas bombas atómicas en 1945 que mataron a 250.000 personas, la mayoría civiles, y el 20% de ellos debido a enfermedades causadas por la radiación. Aún hoy, el número de casos de cáncer y leucemia es más alto en estas ciudades que en el resto del país, lo que obviamente se atribuye a la radiación liberada por la explosión. Un caso curioso de turismo macabro es el del Osario de Setlek, en la República Checa. Es una pequeña capilla católica situada bajo la iglesia del cementerio de Todos los Santos, en un suburbio de la ciudad de Kutná Hora. El osario contiene aproximadamente 40.000 huesos humanos colocados artísticamente para formar la decoración y el mobiliario de la capilla, como por ejemplo una enorme lámpara de araña, que dicen que contiene al menos una unidad de cada hueso que forma el cuerpo humano y que cuelga del centro de la nave junto a las guirnaldas de cráneos que cubren las bóvedas. Este es un ejemplo de un lugar en el que personalmente no estoy especialmente interesada en visitar, pero que, bueno, si de casualidad estuviese en esa ciudad por otros motivos, pues quizás sí me acercaría. Dentro de la categoría de turismo macabro también está el tema de las visitas a Corea del Norte. Pero creo que esto se merece su propio episodio, así que me vais a permitir que lo deje a un lado por ahora y en algún momento volveremos para hablar de Corea del Norte.
Turismo de desolación.
El turismo de desolación puede englobar varios subtipos de turismo, como por ejemplo las visitas a campos de concentración y a otros lugares de masacre. Uno de los lugares más visitados a este respecto es el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, en Polonia. El complejo fue el mayor centro de exterminio del nazismo, y se calcula que allí se enviaron a casi 1,5 millones de personas, de las cuales se asesinó a más de 1 millón en los casi 4 años y medio que estuvo en funcionamiento, el 90% de los cuales, por cierto, eran judíos. El complejo se divide en 3 campos principales. Auschwitz I, el campo de concentración original, que servía de centro administrativo y donde murieron sobre todo intelectuales polacos y prisioneros de guerra soviéticos. Luego está Auschwitz II, más conocido como Birkenau, que fue el campo de exterminio donde murieron la mayor parte del más de 1 millón de víctimas de todo el complejo. En esta sección se ubicaban también las mujeres. Y también estaba Auschwitz III, conocido como Monowitz, y que se utilizaba como campo de trabajo esclavo. De estos 3 campos, los 2 primeros organizan visitas guiadas. En el primero, al que se accede mediante una entrada presidida por el lema "El trabajo os hace libres", se puede visitar el bloque 11, donde se llevaban a cabo los castigos y las pruebas con gas ciclón B, las cuales abrieron el camino para la construcción de la cámara de gas y el crematorio. Entre 1943 y 1944 se llevaron a cabo experimentos de esterilización en mujeres judías en el bloque 10, y se creó un campo burdel ubicado en el bloque 29 que se utilizaba para premiar a prisioneros privilegiados. Los guardias seleccionaban a las prisioneras polacas, aunque también había voluntarias, que venían sobre todo atraídas por las mejores condiciones alimentarias. En Auschwitz II, Birkenau, se encerró a cientos de miles de judíos y gitanos. La mayoría de los prisioneros llegaban al campo en tren, después de un viaje de varios días sin comida ni bebida, en vagones de carga. En 1944 se extendieron las vías del tren para que entraran directamente al campo. Algunas veces, al llegar el tren, los prisioneros, sobre todo ancianos y niños, eran dirigidos directamente a las cámaras de gas. Muchos llegaban por voluntad propia, con la promesa de trabajo o de reencontrarse con familiares. El objetivo de este campo no era mantener a prisioneros trabajadores, sino el exterminio masivo. El campo tenía 4 crematorios y una cámara de gas con capacidad para 2.500 personas por turno. Auschwitz fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Una visita guiada en español de unas 6 horas por ambos módulos cuesta unos 37 euros por persona e incluye transporte desde y hacia Cracovia. Yo realicé la visita hace no mucho y he de decir que anímicamente es muy intensa. Personalmente me impactó mucho ver las toneladas de pelo que les cortaban a las mujeres a su llegada al campo y con el que posteriormente comerciaban. Los miles de zapatos y objetos personales de los que se despojaban a los prisioneros. escuchar al guía decirnos que después de gasear a las víctimas se le arrancaban los dientes de oro y cualquier joya que portasen. También los miembros ortopédicos que revendían en Alemania. Por eso creo que visitarlo es una decisión muy personal. Y en mi opinión, esta visita no es apta para todos los estómagos. Otros lugares muy populares que podríamos englobar en este tipo de turismo son el Museo de Ana Frank en Ámsterdam, el del KGB en Vilna o el Fuerte Noveno en Kaunas, Lituania. También, por supuesto, el Memorial de la Zona Cero en Nueva York.
Turismo de cementerio.
En esta última sección del episodio de hoy vamos a tratar un tipo de turismo cuanto menos curioso. La Ruta Europea de los Cementerios se trata de una nueva apuesta por el turismo oscuro y se ha originado con el fin de dar a conocer el importante patrimonio funerario que existe en Europa y crear un recorrido cultural por los cementerios más importantes. Este es un buen ejemplo de turismo oscuro, puesto que mezcla el turismo cultural con el interés por visitar lugares fúnebres. La ruta está compuesta por 50 cementerios europeos, de los cuales 20 se encuentran en España. Si quieres saber más sobre este tipo de turismo, ve las notas de este episodio en pistaaterrizaje.com/turismonegro, porque te dejaré algunos links interesantes. Particularmente, no es un tipo de turismo que me interese. Y aunque estoy de acuerdo en que en algunos cementerios son auténticas obras arquitectónicas, personalmente creo que aún me queda mucho mundo por explorar antes de tener que hacer una peregrinación por los camposantos europeos. Bueno, pues estos son algunos de los lugares que se están haciendo cada vez más populares gracias a los amantes del oscuro. No están todos, no hemos hablado por ejemplo del turismo de cárceles como la de Alcatraz, ni el turismo de guerra como en su momento fueron los tours por Pearl Harbor y ahora los tours por Siria. Y es que sería imposible mencionar todas las variantes de este tipo de turismo. De todas formas, digamos que los casos y ejemplos que he citado anteriormente están en mayor o menor grado aceptados socialmente. He dejado fuera otros cuya ética es más que cuestionable, como por ejemplo los tours que ofrecía un ciudadano británico a sus compatriotas con visitas al apartamento donde desapareció Madeleine McCain, en Praia da Luz, en Portugal, y al bar donde se encontraban sus padres cuando pasó todo. Como conclusión personal sobre todo esto, creo que el turismo oscuro presenta beneficios en cuanto a la comprensión, el enriquecimiento y la experiencia personal para el turista, porque nos da la posibilidad de alguna manera, viajar en el tiempo, de ver o de aprender sobre un hecho de una manera más didáctica y más real que como lo haríamos en un museo. Incluso en algunos de estos lugares se puede hablar con gente que ha vivido ese suceso de primera mano y lo cierto es que esto puede ser toda una experiencia única. También creo que es muy importante que desde las administraciones encargadas se le dé el enfoque correcto, lo cual creo que en la mayoría de los casos se ha conseguido. Las excepciones quizás serían algunos de los narcotours o el bosque de los suicidios de los que hablábamos al principio de este episodio. Los primeros porque algunos de ellos, no todos, están sustentados en la fama de un criminal enaltecido por una serie de televisión y demuestran una profunda indiferencia hacia las víctimas y sus familiares. Y los segundos porque, a mi modo de ver, están sustentados por el morbo de quizás encontrar un cadáver colgando de una cuerda en lo alto de un árbol. Aparte de esto, en mi opinión, lugares como los campos de concentración, como las ciudades devastadas por explosiones atómicas, creo que nos ayudan a entender el poder de destrucción del ser humano, pero también la fragilidad de éste. Creo que, repito, con el enfoque correcto, realizan una buena labor educativa, una que perdura mucho más en el visitante que cualquier texto que podamos leer en un libro de historia. Hablo del enfoque correcto por parte de las administraciones encargadas del marketing turístico de la zona, pero no quiero olvidarme de que es igualmente importante que los que visitamos estos lugares como turistas lo hagamos con la actitud correcta. En mi opinión, Auschwitz no es un lugar para dedicarse a hacerse selfies. Por desgracia, muchos de los compatriotas que formaban parte del grupo con el que yo realicé la visita no compartían esta misma opinión. Me gustaría ver normas más estrictas a este respecto, precisamente por respeto a las atrocidades que allí sucedieron. Por último, me gustaría cerrar este episodio recomendando un libro y una serie sobre este tema. El libro se llama Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich, quien fue premio Nobel de Literatura en 2015, y es un libro que cuenta las historias de algunos de los supervivientes a aquel desastre. Tendrás, por supuesto, el enlace directo en colaboración con Book Depository en pistadeaterrizaje.com/turismonegro. Vamos a finalizar con la serie, que se llama Dark Tourist, y es un documental producido por Netflix sobre este fenómeno del turismo oscuro, donde el periodista David Farrier visita alguno de estos controvertidos lugares, algunos de los cuales he hablado anteriormente. ¿Y tú? ¿Has estado o sientes curiosidad por viajar a alguno de ellos? Cuéntamelo en Twitter o en Instagram, donde me encontrarás como @andreasoafi con dos as, o deja tu comentario en pistadeaterrizaje.com/turismonegro. Como siempre, muchas gracias por acompañarme en este viaje y hasta la próxima.
Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno, Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally, sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea hora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento, para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. ¡75 años! Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso, millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.